Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y un servidor Amado Gil. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Qué tal de vacaciones?
Muy bien, un breve descanso.
Hace bien. Hay que descansar.
Sí, no, cuando se puede.
Claro que sí,
cuando
claro
se
que
puede.
Sí.
Qué saludos bueno. A todos, gracias por estar acá una vez más en la tertulia de las noticias como son.
Y muchísimas gracias a aquellos que nos siguen sintonizando a través de las redes sociales. Yo siempre lo digo, a través de las redes sociales implica un, digamos, más esfuerzo, porque no es solamente escuchar el audio, es también pues ver la imagen. Y tenemos muchísimas personas que nos ven, estaba viendo desde Placetas, nos ven desde Guanabacoa. Tenemos fieles televidentes o radiotelevidentes. El Entunado, por allá por las Tunas, fiel oyente o radiotelevidente, perdón, de este programa. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven.
Uno de los asiduos, ¿eh?
Sí, uno de los asiduos.
Sí, señor.
La verdad, un esfuerzo tremendo. A veces me cuenta que tiene que escucharlo o verlo por la mañana, cargar el teléfono. Pero bueno,
nuestro respeto a los que sí tratan de informarse y luchan contra los apagones y otras adversidades.
Así es. Y por supuesto, los fieles oyentes de Radio Martí,
claro,
que tenemos muchísimas personas. Y sobre todo se nota en la página web de nosotros, contabiliza las veces que nos escuchan a través de la radio o que descargan el programa a través de la página de nosotros. Y eso también es pues muy halagador, la verdad que sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Muy lamentable, muy lamentable. Cuba está confirmando el fallecimiento por arbovirosis, en este caso 33 muertos por chikungunya y dengue, y 21 de ellos menores de edad.
Mira, José Luis, todos sabemos, hemos hecho programas aquí hablando de los problemas de estos virus que andan por Cuba. Se están haciendo pocas pruebas de PCR, como le llaman. Se están haciendo pocas pruebas,
claro,
para identificar si es dengue, si es chikungunya o qué cosa es. Y las muertes que están confirmadas, ya lo van a ustedes escuchar en la viceministra de Salud Pública, la doctora Carilda Peña. Las muertes que están confirmadas son aquellos que se le ha hecho PCR. ¿Cuántos muertos no habrán realmente que el gobierno cubano no contabiliza? Porque ni tan siquiera se le ha hecho muestra de PCR al enfermo cuando llegó con fiebre al hospital. Esto es gravísimo lo que está pasando en Cuba con esto.
Y también con los contagiados. Uh-huh. Me contaba un amigo allá que vive en la región oriental que esa estadística que dan las autoridades coincide precisamente con lo que está pasando.
Claro.
No todo el mundo ya acude al médico. Se llega a la solución de boca en boca, tú tienes que dengue, bueno, pues mira, tómate esto, acuéstate, haz lo otro, y no van al médico, porque en realidad, ¿para qué? Pero por eso las estadísticas son superiores a lo que está diciendo el gobierno.
Seguro que sí, seguro que sí.
Después, Renté vuelve a averiarse y diciembre empieza con muy baja capacidad de generación.
Sí, señor. Bueno, pues así son las cosas que están pasando dentro de Cuba. Y bueno, viste esta segunda nota que tenemos.
Un operador turístico ruso desvía a Cuba a los turistas que iban a viajar a Venezuela.
Y ahora quieren saber qué cantidad de basura se bota en La Habana.
Sí.
Ahora también quieren saber eso. Bueno, pues nada, son las noticias que tenemos para hoy. Hoy tenemos vía teléfono desde la Ciudad de México al periodista cubano José Luis Tan Estrada. Digo vía teléfono porque normalmente nos acompaña por imagen, por WhatsApp con cámara, pero hoy lo tenemos vía telefónica. Así que con José Luis Tan Estrada nos vamos a estas noticias en tertulia. José Luis Tan, saludos, bienvenido.
Dime, Tan, ¿cómo estás?
Un saludo, Tocayo, un saludo también para Amado, para todos los que nos escuchan, un saludo especial también, como de costumbre, para Entunado, también para un grupo de seguidores que tenemos en Alaska, que siempre lo estoy mencionando porque es relevante, ¿no?, desde Alaska, y también para todos los que nos escuchan desde un lugar de La Mancha, aquí de Ciudad de México.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a las notas.
Bueno, como adelantaba, el Ministerio de Salud Pública, el MINSAT, ha informado lo que ya decíamos, ¿no?, que estaba sucediendo, pero la confirmación viene por parte de ellos. 33 fallecidos por arbovirosis en el país, en medio de una situación compleja donde el dengue y el chikungunya mantienen una amplia circulación. En la revista Buenos Días, la viceministra Carilda Peña García detalló el número de muertos y cuántos de ellos son menores de edad.
Vamos a escucharlo y a verla en sus propias palabras.
Bueno, yo tengo que informar hoy que desde que hemos estado haciendo todos estos análisis, ya habíamos informado con antelación 3 fallecidos de dengue en el país, y esta cifra, hasta el cierre de la semana de ayer, nos da un total de 33 fallecidos por arbovirosis que han sido confirmados. De los 33 fallecidos por arbovirosis, 12 corresponden al diagnóstico de dengue, y de ellos 7 son menores de 18 años y 21 corresponden a chikungunya, y de ellos 14 son menores de 18 años.
Yo repito lo que dije al principio cuando José Luis presentaba la noticia. Señores, esto es lo que está reconociendo el gobierno cubano. Uh-huh. Aquí ya desde hace más de una semana se está hablando de movimientos en el cementerio de Colón, movimientos inusuales en la funeraria de Guanabacoa. Sí, estoy diciendo puntos que se han podido comprobar. Camiones de Texas Vanes, los vancitos estos de Texas, transportando cadáveres porque las funerarias, o sea, los carros de medicina legal ya no dan más. O sea, el propio arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio González García Ibáñez, lo dijo en una de las homilías hablando de las enfermedades. Dice, porque hay muertes. Él señaló, claro, no tiene todos los detalles, dijo, pero hay muertes. El doctor, el médico... Roberto Serrano, lo dijo en este programa, sí hay muertes, muchísimas muertes por estos virus. Y bueno, el gobierno cubano está reconociendo 33, repito, reconocidos oficialmente por el gobierno cubano.
Las agencias internacionales están destacando algo que viene en relación a lo que usted está diciendo, y que por primera vez el 12 de noviembre fue que el gobierno reconoció que el país sufrió una epidemia de chikungunya y dengue. Y ahí voy. Pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio, y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.
Lo reconocieron en noviembre.
Hablando de decesos, qué bueno que está tan, porque yo creo que por Camagüey también hay reportes. ¿Qué tal, tocayo?
Sí, no, realmente esta cifra, yo siempre digo que cuando el régimen da una cifra, siempre por encima. Y es como decían ustedes, están reconociendo ahora que hay 33 muertos. Y cuando nosotros sabemos, y según los reportes que nos llegan desde Cuba, es que los números son por encima. Además, tampoco hay pruebas, ni reactivos, ni nada para saber realmente la causa de la muerte. Hablaban del colapso del cementerio de Colón, de Guanabacoa, pero también el de Camagüey está completamente colapsado. Han tenido que coger los pasillos del cementerio, hacer como tipo fosa común, meter los muertos y los fallecidos y taparlo con cemento porque no tienen capacidad. La funeraria, Camagüey es funeraria, lo que es la capital de Camagüey, y también están totalmente colapsadas, están velando a los fallecidos en el pasillo, y entonces lo que hacen es, por ejemplo, el cristal de la caja del muerto, lo que hacen es cambiársela para uno y el otro, 2 horas uno y 2 horas lo otro, y los hospitales ni hablar. Hace unos días yo reportaba que habían 83 niños en terapias intensivas en el hospital pediátrico de Camagüey, cuando la sala nada más tiene 32, es decir, que ¿dónde estaban metiendo esos niños? ¿Dónde estaban? ¿En qué sala? ¿En qué condiciones? Realmente, y lo más preocupante es... que también las personas no están yendo al médico porque no tienen, ¿sabes? ¿Para qué van, claro, a ir al médico? Empiezan hoy mañana, o empiezan hoy con el virus o con lo que anda, empiezan con dolores articulares, con dolores, con los síntomas, y a los 3 días, 4 días están falleciendo. Y no solamente eso, ya es también, según el propio régimen, los más propensos son los prematuros, los niños prematuros, pero que ya están ancianos, señores mayores. Yo el otro día me escribí a una fuente que en el callejón del perro en Camagüey han muerto 5 personas en menos de un mes. En Veguita, en Granma, murieron 4 personas en un mismo día por el virus. Es decir, es muy alarmante, y lo más alarmante es que el régimen no tiene cómo controlar y cómo combatir lo que anda en Cuba, que estoy seguro que es más de un virus.
Bueno, fíjate, esta segunda nota que tenemos ahora está muy relacionada.
Es un complemento.
Es un complemento, claro, de esta situación que está enfrentando, la situación, digamos, de salud que está enfrentando toda la población cubana.
Se está informando de que el gobierno analizó durante el fin de semana los primeros resultados de un estudio sin precedente sobre la generación de basura en La Habana en momentos en que la isla atraviesa una significativa crisis sanitaria. De acuerdo con el Granma, el estudio es liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente junto a universidades e instituciones habaneras y permitirá definir con exactitud cuánta basura y otros desperdicios se producen diariamente en la capital. Dice la nota, los resultados preliminares obtenidos a partir de su aplicación en un consejo popular que el periódico Granma no revela, fueron presentados durante el encuentro de trabajo semanal sobre la situación de la urbe habanera entre el gobierno cubano y las autoridades de la ciudad.
Te lo juro que yo no entiendo este estudio. Hay que estudiar cuánta basura se produce en La Habana.
¿Cuánta basura se recoge, dice, en La Habana?
Bueno, yo te puedo decir sin estudio que no se recoge ninguno.
Eso te iba a decir. eso es fácil de comprobarlo.
Esto es como estudiar si a los mosquitos le dan calambre. No sé, es que no tiene sentido.
Bueno, y si le dan, no sabemos.
De verdad, te lo juro. Recojan la basura. ¿Para qué van a hacer un estudio si entonces más adelante, claro, te dicen que no hay petróleo, los equipos están dañados? Mira, no sé, vamos con Tan. Adelante, Tan.
No, es que cuando uno lee esto causa risa, ¿no? Porque ahí vemos lo incompetente que son. Pero yo pienso que el primer estudio que tienen que hacer es cómo recoger la basura, porque cada día los basureros crecen más, y no incluso en las calles, estamos hablando dentro de los hospitales, la basura dentro de los hospitales, los baños, no son capaces ni de recoger en una sala de terapia intensiva un cesto de basura desbordado. Imagínense qué puede esperar la población para la calle. Entonces lo otro, lo más absurdo, es que en Camagüey hace una semana el gobierno provincial aprobó, oiga esto, un decreto para multar a los que botan basura. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde van a botar la basura? ¿Por qué usted no recoge la basura sistemáticamente? Si hace un mes más o menos te estaban entrando buques y buques de petróleo, ¿por qué no garantizaste ni priorizaste la recogida de basura? Vamos a suponer esto. Y lo otro es que todos sabemos es que está pasando algo en Camagüey, y es que si la persona no le paga 20.000, 15.000, hasta 10.000 pesos al recogerte de basura, no pasa y no te recogen la basura, porque la justificación es que no tienen petróleo y le están asignando las áreas priorizadas. Y uno dice, bueno, ¿qué áreas priorizadas? Si el centro, por ejemplo, en el centro de Camagüey, la calle Maceo, una de las calles principales, la basura da el pecho. En el cuerpo de guardia del pediátrico, adelante hay un basurero enorme. Y uno dice, bueno, ¿qué estudio para saber cuánta basura están recogiendo? Si al final no están recogiendo ninguna. Y esto es otro síntoma más de que la situación epidemiológica se está empeorando gracias a esto. Porque las personas, ¿dónde van a botar la basura? La van a dejar dentro de la casa. Además, tampoco ponen las condiciones, no ponen a los contenedores eso antes que ponían en Cuba, que la gente echaba la basura, ni así. Ah, pero, y lo hablo por el caso de Camagüey, en la calle del secretario del partido, ahí sí no puede haber basurero. Todos los días pasa alguien a recoger que sea una hojita frente a la casa. Sin embargo, en la esquina siguiente está llena de basura. Entonces uno dice, bueno, hay para uno y no hay para otros.
Yo te voy a hacer una sola pregunta, se lo voy a hacer a Juan y a Jaime, que están allá afuera, porque a ver si entiendes.
No
si
los comprometas.
No, y tú mismo a ver si tú entiendes. Esto es según Granma, entre el 21 y el 27 de noviembre se recogieron en la ciudad de La Habana 91.695 metros cúbicos de residuos sólidos, con un promedio diario de 13.101 metros cúbicos, una cifra inferior a 1.877 metros cúbicos a la reportada la semana previa. ¿Y? Yo no entiendo, los metros cúbicos igual que los megawatts. Ya la gente sabe que cuando los megawatts llegan casi a 2.000, más de media Cuba está apagada.
Vamos a la próxima, porque
me da con cuántos metros cúbicos.
Se me va a enfermar este señor. No, vamos. Tiene una locura. Vamos. Muy bien, ¿usted hablaba de qué?
De la generación, de los megawatts, el déficit de generación.
Si la capacidad de generación eléctrica en Cuba era ya bastante baja en los últimos días, lo es aún más en el inicio de diciembre tras una nueva avería en la termoeléctrica de Rentet. La rotura ocurrió el domingo en la tarde en la unidad 3 de la planta santiaguera debido a un salidero en la estación de alimentar de la caldera, según informó la UNI. ¿Hay más? ¿A quién vamos a escuchar?
Vamos a escuchar al ingeniero Lázaro Guerra.
Óigame.
El ingeniero Lázaro Guerra, que es el director general de Electricidad de la Unión Eléctrica, o sea, del Departamento de Energía y Mina, ¿no? Del Ministerio de Energía y Mina.
¿Cómo le dice a la gente?
La tiñosa. Fíjense lo que va a anunciar, o lo que anunció, perdón, lo que va no, lo que anunció para el lunes en Cuba.
Para hoy estamos previendo para el mediodía 1.200 megawatts de afectación y para la máxima demanda del sistema una disponibilidad de 1.325 megawatts con 3.250 megawatts de máxima demanda pronosticada. Eso nos da 1.925 megawatts de déficit con 1.995 megawatts de afectación al servicio, como pueden ver, superior a la que tuvimos en el día de ayer, estando en avería una unidad, que es la unidad número 3 de la termoeléctrica de Renté, va a estar para mañana, no va a estar para hoy. Y en mantenimiento tenemos la unidad 5 de María para el miércoles, la unidad número 6 de Nuevita, que va a estar para hoy, pero finales de la noche, madrugada, y las unidades 2 de Santa Cruz y 4 de la termoeléctrica de los Mujeres de CPI, por supuesto, lo que te había explicado ya, del mantenimiento que se está dando en la planta de tratamiento de gas ahí en Puerto Escondido, que es la que le suministra el gas a la central de Boca de Jarugo, que está limitada en su capacidad de generación por este mantenimiento.
Ni el gas, ni la renté que se va. Mira, no mencionó la guitarra.
Usted sabe que el cubano se aprendió hace mucho tiempo a reír de su desgracia.
Es increíble.
Y me pusieron incluso un reggaetón que han hecho con esto. Sale la renté, entra la guitarra, se va la guitarra. Es que...
Pero si en cualquier momento se van del país definitivamente.
Bueno, se ha apagado el país.
Bueno,
lo hemos visto.
Esto es serio. Señores, 1995, la proyección que posiblemente sea mayor. Esto
tiene que ser mayor.
Esto va a superar.
Siempre
los 2000,
es mayor.
Va a superar
siempre,
los 2000.
Siempre.
Esto significa el 60% de Cuba apagado. 60% de Cuba apagado. Y no hay solución.
Sin contar lugares que llevan más de 20 horas apagados.
Y yo siempre...
Eso también.
Aquí lo anoté.
Hay reportes que la gente te está diciendo, llevo 20, 22, 24 horas sin electricidad.
La semana pasada, la ingeniera Marlenis Águila Zamora, lo puse en el programa, dijo que la solución va a estar en el 2035. Así que estos apagones hasta el 2035, según ha dicho el propio gobierno cubano.
¿Y usted toma nota?
¡Oh, sí! Ingeniera Marlenis Águila Zamora, de la Dirección de Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minas. 2035, independencia eléctrica.
Usted es el hombre de la lista.
No.
Vamos
aquí,
Tan, ¿qué te parece? ¿Ha mejorado esto desde que te fuiste de Cuba o cada día va peor?
Yo le llamo esto el cuento de la buena pipa.
Ah, sí, mismo.
¿Se acuerdan
del cuento
de la buena pipa, no?
Claro.
Es así mismo es el sistema eléctrico cubano. Es un parche dentro de una sábana lleno de huecos. Y en lo que yo he salido hace un año, la situación ha empeorado grandemente. Y son no solamente en la ciudad cabecera, yo nada más pienso en los municipios. En los municipios, el cuero, como decimos en buen cubano, con la corriente es enorme, de 20 y pico hasta 30 horas sin corriente. A esto hay que sumarle también la carencia de transformadores, de cables eléctricos, de relojes en las casas, que esto también ocasiona otro malestar, porque cuando viene la corriente eléctrica, el voltaje sube y estos transformadores que llevan ahí puestos más de 50 años explotan y es otra cosa. Cuando la persona llama a la empresa eléctrica, le dice que tiene que esperar porque no tiene transformadores. Y la espera se produce entre 3, 4 hasta 5 días sin corriente eléctrica, más lo que le toca por la libreta básica, como digo yo. Ahora, la pregunta es, y eso estaba hablando yo el otro día, la pregunta es, bueno, ¿qué han hecho con la cantidad de petróleo que ha entrado a Cuba? Porque hasta Venezuela le está mandando un barquito o dos, pero toda la cantidad de petróleo que le ha mandado Cuba. Además, no han sido capaces ni de garantizar la entrega del gas licuado mensualmente a la población. Mi mamá lleva 3 meses tratando de coger un baloncito de gas y como único puede sobrevivir es comprándolo por detrás del telón porque no da la cuenta. Y entonces uno dice, ¿qué están haciendo con ese combustible? ¿Dónde está? Porque ni los hospitales tienen, ni los grupos de electrógeno policlínicos tienen, ni la llamada a sus estaciones esa que tienen varios grupos de electrógeno tampoco tienen. Y uno dice, bueno, ¿dónde está? Y ustedes se imaginan esperar hasta el 2035, 20 y pico horas de apagón diaria, 15, 17, y cuando usted llegue al 2035 salga la misma mujer o otra y diga que hasta el 2045, entonces, oye, está duro, durísimo. Yo digo que en Cuba no se vive, se sobrevive.
Bueno, eso es verdad. La gente en el programa habló, porque esta noticia del 2035 la hicimos el pasado programa, el viernes.
Y la gente reaccionó.
¿Qué dicen? Hay uno que pone aquí, dice, cuando llegue el sombrero ya no habrá cabeza.
Así mismo.
Porque es así. Entonces, no es solamente lo que dijo la señora Águila Zamora, que, por cierto, que Pendá se está riendo de mi laptop. Este es el laptop que yo tengo, mi libretica donde anoto las cosas. La señora
dijo. Libretica de bodeguero.
Sí, claro. De ponerse el lápiz aquí en la oreja. Claro. Esta señora también dijo que la tercera etapa será en el 2050. Y que en el 2050 tendrían ya 100% de generación de energía renovable.
¿Qué edad tiene la señora?
Chico, se ve joven, se ve joven. A lo mejor, sí, ella debe llegar al 2050.
Con suerte.
Con suerte.
Claro, seguimos.
Vamos a la próxima.
Hablando de suerte, el operador turístico Pegas Turistik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, ha anunciado que redirigirá a Varadero, Cuba, los turistas que debían viajar a Venezuela tras el anuncio del cierre total del espacio aéreo venezolano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según indicó la Asociación Operadores Turísticos de Rusia en su portal oficial, las agencias asociadas dice de que el vuelo Moscú por la mar previsto para el lunes fue cancelado y en su lugar, bueno, un vuelo Moscú-Varadero. Uh-huh. Pegas ofrecerá a los turistas las opciones de hospedarse en hoteles del mismo nivel o incluso de clase más alta en Varadero, o en caso de que no quieran descansar en Cuba, depositar el importe para uso en futuras reservas.
Sí, señor. Bueno, pues nada, de lo que tú decías, qué suerte. Se salvaron, uh-huh. Se salvó el Ministerio de... Por lo menos le ponen unos cuantos turistas más a Cuba.
Y se salvaron también los que... Empleados esto de turismo, al menos en Varadero, que van a recibir unos rusos, ¿no?
Claro, claro.
Porque de acuerdo a los informes del turismo, está en el piso.
No darán mucha propina, pero por lo menos hay turistas.
En rublo.
Sí.
En rublo. O en euro.
Bueno, yo no sé. ¿Usted se imagina recibir una propina en rublo?
Bueno, quién sabe. Todavía algo por ahí.
Juanito,
en pesetas no.
En pesetas ya no. ¿Tú recibirías salario en rublos?
Sí. No, Juanito colecciona.
No. Euro o dólares, ¿no?
Tan, ¿qué te parece?
Mira, Tan lo acepta en peso, Tan lo acepta en peso mexicano.
Sí, no, obviamente. No, realmente, esto yo me imagino que el régimen debe estar contento ahora, ¿no? Claro. Porque no solamente lo que va para Venezuela, sino otros que están cerca de esa área, seguro Rusia se lo va a llevar para Varadero y otras partes de Cuba. Una vez un amigo mío que trabajaba en un CAIO me dijo que pasa algo con el turismo ruso, y es que el régimen le cobra por un 1% por debajo de cómo ellos tienen los paquetes turísticos, ¿sabes? Por el mismo convenio, regalándose, y entonces me imagino que también mantengan lo mismo, porque ahora mismo hasta los hoteles Varadero, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Pilar, tienen una baja tremenda, hoteles prácticamente vacíos, los trabajadores van los indispensables, porque realmente no hay un flujo de turistas así como había antes. Y eso, primeramente por la situación esta epidemiológica que ha ido, y segundo, por las infraestructuras estas de los hoteles que están sobre todo muy, muy malos. Vamos a ver, yo estoy... deben estar cantando victoria, posiblemente, pero es que la realidad es que la mayor parte de las personas, sobre todo los cubanos americanos, están prefiriendo pagarle un paquete turístico a su familia en Cuba y sacarlo para Punta Cana o para Cancún que irse para Cuba, porque hasta en los mismos hoteles hay tremenda crisis en todos los sentidos, incluso en la comida.
Uh-huh. Hay un lector que escribe y dice, ¿y los turistas rusos saben a lo que se exponen? Los sacan de Venezuela por el cierre del espacio aéreo y los meten en Cuba, donde en estos momentos hay una pandemia que no se sabe qué es ni de dónde viene. Hay un colapso sanitario del país, catastrófico todo, el sistema de salud. ¿Y a estos turistas lo llevan a Varadero? Por Dios.
Tiene toda la razón ese lector,
sí, señor.
Que hace este comentario. Y a todo esto, José Luis, y ya con esto vamos a cerrar el programa. Estoy leyendo de la agencia EFE, de la agencia de noticias EFE, un cable que ellos hacen en La Habana con la Feria del Turismo que recién finalizó. Y llama muchísimo la atención y dice, el gobierno cubano afirmó que quiere transformar el mercado de la isla aceleradamente para ofrecer un entorno más competitivo, atractivo, moderno y ágil. Escuchen esas palabras, competitivo, atractivo, moderno y ágil para los inversionistas extranjeros. Así lo expresó el primer ministro Manuel Marrero en la clausura de la 41 Feria Internacional de La Habana, en la que a principios de esta semana, o sea, de la semana pasada, el Ejecutivo Insular presentó un paquete de medidas para facilitar la inversión internacional, según informó el portal oficialista Cuba Debate. A mí, la verdad que con todas estas noticias que nosotros hemos dado en el programa, de los virus, las muertes desafortunadas, la situación con la electricidad, con la energía, habíamos leído en los paquetes estos de incentivos, había una nota que le hicimos también en programas anteriores donde le decía que los inversionistas, los extranjeros que tengan inversiones en Cuba, podrán comprar el combustible, la gasolina, sin ninguna limitación siempre que se pague en dólares o en divisas. Pero que si no hay disponibilidad, lo tengo, si no hay disponibilidad, ellos pueden importar su propia gasolina. O sea, tendrás que ir con un tanque de gasolina para invertir en Cuba. Entonces, eso lo repetí la semana pasada. Quiero darle esto el minuto que nos queda, los dos minutos que nos quedan a TAN. Yo no creo cómo un inversionista pueda tener, pueda ser atractiva Cuba con todo esto que hemos nada más que narrado en el programa de hoy,
José. Solo Luis, falta que le digan que traigan el pomito de agua.
Pero casi le están diciendo eso.
Sí. No, realmente es una locura. Yo siempre digo que ahora mismo invertir en Cuba es una locura, hablando buen cubano, porque es perder tu dinero, perder tu plata, porque si los propios muy primeros que responden a ellos, la gran mayoría, están pasando trabajo, le están metiendo los inspectores, no tienen cómo conseguir, le ponen trabas hasta importar, hasta para importar sus productos, por ejemplo, algo básico como el pollo, y me tuvo uno de estos inversionistas extranjeros. Además, ¿qué competencia va a tener Cuba en el mercado mundial para invertir? Se ha ido hasta Haití, que está en guerra, que tiene más atracción para invertir. Guyana, por ejemplo, que siempre lo menciono, no tienen de nada. Y las personas prefieren invertir en Guyana porque, ¿sabes? Hay garantía, el gobierno le da garantía. Sin embargo, el gobierno cubano, ¿qué hace? Le restringe las cuentas en dólar, no se lo dejan sacar, le dice que saquen otras cuentas. Y cuando venga a ver, es otra forma de robar el dinero de otras personas. Yo recuerdo una vez en Camagüey, rapidito, que un suizo vino a invertir en el estadio de fútbol y no lo dejaron invertir porque quería poner sus trabajadores, además hacer una pancarta muy bonita, ¿sabes?, promocionando una bebida, y le dijeron que no, y que si lo iban a hacer se tenía que quedar ellos con el 60% y darle el 40% de ganancia. Y eso estamos hablando de hace años. Imagínense ahora que el país está en crisis.
¿Qué cosa? Y eso es un estadio. Imagínate tú, grandes inversiones en Cuba.
Así mismo. José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias. A ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulia.